por sumar algo a lo que ha dicho el profe, está muy bien que la NBA ponga sus ojos en Europa, el interés del desarrollo deportivo del viejo continente, bla, 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 bla. A la NBA lo que le interesa son los 3.000 millones que creen que pueden sacar del dinero de Oriente Medio si traen una filial de la NBA a Europa. Yo creo que esa es la clave. O sea, la NBA se mueve por pasta y están viendo ahí que la Euroliga da pérdidas año sí, año también, y creen que ellos con su marca, con su paraguas, van a ser capaces de sacar adelante una competición en la que van a enriquecerse aún más. Y en eso van a estar. Y yo estoy muy contigo. Yo es lo primero que he pensado, de hecho, en cuando salió la noticia, he visto a Florentino comprándose cuatro gatos para acariciarlos. Claro. O sea, es lo primero que he pensado, porque evidentemente, más allá de que tengan interés en el desarrollo de los jóvenes talentos europeos, de los futuros Jokic, de los futuros Antetos o Doncic, la clave es el negocio. Y el negocio viene de la pasta que puede dejar en Europa Oriente Medio, que por ejemplo ya ha entrado en la NBA. La copa de la NBA se llama Emirates Cups. Los Emiratos también patrocinan a los árbitros, patrocinan a los New York Knicks. O sea, han empezado a meter pasta en Estados Unidos, pero creen que puede haber un desembolso mucho mayor formando esa liga filial en Europa, claro.
A mí me da, perdona Dani, cierta pena, porque la Euroliga es una competición que me gusta, ¿eh? O sea,
es guapísima.
Sí, a mí la Euroliga me gusta mucho, entonces que desaparezca, pues me da cierta pena, luego habrá cierta nostalgia y tal. Pero yo entiendo que, es que lo acaba de decir Parra, si la Euroliga da pérdidas, es que a nadie le gusta entrar en pérdidas, entonces ni siquiera los clubes. Entiendo que es un movimiento lógico, y la NBA es desde luego muy, muy seria, y cuando se mete es porque sabe que va a hacer pasta.
Ya lo he comentado antes, que una conferencia europea era imposible por logística, sí, no, hacerlo, pero que algo había que hacer con Europa, porque la NBA tiene los tentáculos financieros en África, en muchas partes del mundo, y era una oportunidad perdida no hacer nada a nivel europeo. Y como los vuelos, las distancias impedían cualquier otra competición, a mí esto me parece una buena solución. Luego ya veremos si competitivamente es interesante, si un ciudadano de aquí lo vería, vería esta competición. Todo esto hay que verlo.
Yo creo que va a ser igual que la Euroliga, va a ser muy similar a la Euroliga.
Lo que pasa es que no estamos hablando...
Básicamente, un perro similar con collar distinto.
Lo decía antes el profe, no estamos hablando de un proyecto a larguísimo plazo, estamos hablando de que en año y medio, en teoría,
sí,
esto quieren ponerlo en marcha ya, ¿eh? O sea, sí, es algo inminente, no, pero casi. O sea que,
no, que yo se lo he dicho al profe, yo la primera vez que le escuché a Silver hablar de esto aquí en España, yo creo que no era ni comisionado. Yo creo que era el número 2 de David Stern. La primera vez que le escuché decirlo de estamos interesados en que la NBA tenga una expansión en Europa, que era cuando le empezábamos a preguntar lo de, pero es imposible ver los vuelos y sin Concorde y no sé qué, y patatín y patatán. Y con esto llevamos 15 años. A mí cuando salió en París, en los últimos partidos que se jugaron este año en París, la noticia de que estaban acelerando y que después de los Juegos habían tenido muchas reuniones y que iba cogiendo forma... Yo pensé, va, sí, estaba haciendo forma como los últimos 15 años. A mí lo que realmente me parece llamativo es que sea para pasado mañana, que es lo que decía el profe, 2026 es pasado mañana.
Claro. Al margen de todo esto, seguiremos hablando de este asunto. LeBron James habla en un podcast de Pat McAfee.
Sí, ha hablado de varias cosas, hay varios titulares. Uno de ellos, por ejemplo, es que lleva muchos años con un periodista que es bastante hater, se ha metido toda la vida con él. Él más o menos lo ha ido llevando, ha pasado, pero claro, ¿cuál es el talón de Aquiles de LeBron y de casi cualquier persona? Su hijo. Entonces ha empezado a decir que su hijo es un paquete, que tal y que no sé qué, y por ahí LeBron sí que no pasa. Entonces ha ido a la carga y es mejor que no se encuentren.
Sí, han terminado mal.
Sí, sí, aparte es mejor que no se encuentren, porque ya te digo que a LeBron que le toquen al hijo no le interesa, no le gusta mucho. Luego también ha dicho una cosa muy interesante sobre su salida de los Miami Heat, porque ha contado que fundamentalmente se fue de allí porque Pat Riley, su manera de llevarlo era demasiado exhaustiva y era muy meticulosa y estaban ganando. Y al parecer un día él era un loco de las galletas, ¿no? Y de los chocolates y tal, y Pat Riley se los quitó.
Oh.
Y por ahí no pasó.
Hasta que hemos llegado, ¿no? Eso lo dijo Wiz en su día, que él cree que la clave de que los Heat se disolvieran fue cuando a LeBron le quitaron las galletas de chocolate de su mochila.
Es tremendo.
No es coña, ¿eh?
No, es tremendo. Y luego lo último que nos ha llamado la atención también es que no tiene mucha relación con Michael Jordan. Que al final, siendo dos leyendas, ¿no? Sí. Probablemente el mejor y el segundo mejor jugador de la historia.
Sí.
Que no, que se ven y tal, y se respetan y se saludan, pero que, vamos, muy, muy poca relación. Con Kobe sí que la tuvo, cuando llegó a los Lakers, y tenía una relación un poco más estrecha, pero con Michael Jordan, nada.
Parra, ¿cómo está en lo de...? Dime, perdona, Dani.
No, que Michael, le han ido a Michael Jordan con eso, y ha respondido a Michael Jordan que él no habla ni con sus hijos.
¿Cómo?
Ha dicho, si no hablo con mis hijos, ¿cómo voy a hablar con LeBron?
Qué gente más desagradable, de verdad. Parra, ¿y lo de deportivo cómo va la NBA?
Hemos tenido una noticia pésima esta semana, la lesión de Damian Lillard, de la estrella de los Bucks, trombosis venosa profunda en el gemelo derecho. Te sonará porque es lo que le pasó a Wembanyama en el hombro y es lo que le ha hecho perderse la temporada al crack francés. Lo más probable es que Lillard no vuelva a jugar este año y con ello las opciones de Milwaukee de luchar por el anillo, si eran pocas, ahora son escasas. En cuanto al deportivo, todo sigue más o menos igual. Los Thunder van a acabar primeros del oeste, lo aseguraron de forma matemática el viernes pasado, y tanto Houston como Denver ya tienen asegurado al menos el play-in. Y en el este sigue primero Cleveland, pese a la racha de 4 derrotas. Eso sí, tienen a los Celtics ya solo a 4 partidos y medio, quedan alrededor de 10, tampoco creo yo que haya mucho cambio aquí, lo normal es que se queden como está. Y los Knicks, los Pacers, los Pistons y los Bucks también tienen asegurado como mínimo el play-in. La jornada ya se está jugando, porque como hasta el sábado ellos tienen una hora menos, como todavía nosotros no lo hemos cambiado, empieza antes el baloncesto, se están jugando 6 partidos, los dos más destacados, por destacar dos, los Grizzlies de Aldama, que está siendo titular, están jugando en Oklahoma, iban ganando la última vez que lo he mirado, y los Lakers han empezado flojitos en Chicago. Y luego en el baloncesto universitario, seguimos con el March Madness, estamos ya en los dulces 16, el Sweet 16, los 4 favoritos siguen en liza, que a esas alturas de campeonato, pues oye, está bien, porque otros años para la tercera ronda ya ha caído alguno. Tanto Duke como Auburn, como Houston y Florida están todavía vivos. Florida, de hecho, está jugando ahora contra Maryland. Está el encuentro a punto de... No, ha llegado ya el descanso. Manda Florida por 2, 40-38. Y pasadas las 2 y media juega Duke con Arizona. Cooper Flagg, elegido mejor jugador universitario del año. Terence Proctor, que está haciendo un temporadón. Y para mí los super favoritos para ganar este año la locura de marzo.
En la locura de marzo, Dani, que supone unas importantes pérdidas económicas en Estados Unidos.
21 mil millones de dólares.
Que ¿cómo?
Se dice rápido, sí, sí. No te hagas el sorprendido, Parra, que tú has leído la noticia igual que yo. 21.000.
Es por darle un poco de carga.
¿Cómo? Ya yo como no la he leído.
Hace radio, Parra hace radio.
Contamos la semana pasada que había gente que se ponía vasectomías y otro tipo de cirugías y operaciones, se las ponía en marzo para coincidir con los partidos, para que así, bueno, ya que la tengo que hacer, pues me puedo ver desde la cama todos los partidos seguidos. Bueno, pues de ahí pasamos al absentismo laboral, porque estas pérdidas son o de gente que no va a ir a trabajar, que es algo muy de la Super Bowl. Siempre contamos que después de la Super Bowl el 10% de americanos no van a trabajar, pero claro, después de la Super Bowl es un día. Aquí es el March Madness, que es todo un mes. Gente o que no va a trabajar o que va a trabajar pero no es productiva porque se pasa el día viendo resúmenes y partidos. Y con todo esto, la economía del país se resiente y deja de ingresar esas cantidades.
21.000 kilos son kilos, ¿eh? O sea, no es una broma.
Lo que no sé es cómo Donald Trump no ha tomado cartas en el asunto todavía.
Aranceles al March Madness.
Ya te digo. Ya te digo. Bueno, como siempre metéis las cuñitas de las series, en el final de América, estoy un poco abrumado por todo lo que me están contando. Es que no lo he visto todavía.
Adolescencia el otro día.
Eso voy.
Madre mía, chaval.
Es que está todo el mundo flipado. Yo no sé
yo
si...
No tengo hijos y me pareció... De hecho, le puse un mensaje a Juanma, no la veas. Me pareció durísima.
No, está muy bien. Durísimo. Se ve muy rápido.
Son 4 capítulos.
Sí, es muy dura, Dani.
¿Tú lo has visto, Luis?
Yo he visto 2. Bueno. He visto 2 capítulos. Me quedan el que dicen que es el mejor capítulo, que es el tercero, y el desenlace, que todavía no lo he visto.
Dani,
el padre es un figura, ¿eh?
Corroboro todo, la forma en la que está rodada, plano secuencia, las actuaciones de los actores,
sumaría un poco.
Todo. Es verdad que es dura, pero bueno, hay series más duras y temas más espinosos. Este es muy bestia, porque estamos hablando de un niño
claro, tú te comes espagueti viendo a Dramer, mamón, pero...
Claro, yo veo cosas muy bestias, pero creo que esta es altamente recomendable.
Hay una de Stephen Graham, que es el actor de Adolescent, que se llama The Virtues, que está en Filming, que a mí me parece que es más, por lo que visto Adolescencia, que es todavía más dura y que es buenísima, que son también 4 capítulos y que es una serie que recomiendo a todo el mundo, ¿eh?
Muy bien, sí. O sea que las recomendaciones. Luis García, Dani Senabre, Rubén Parra, un placer como siempre. Gracias, ¿eh? Que
descanse.
Adiós. Mañana. Gracias. Chao, chao. Estamos terminando ya el partidazo.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba esta temporada, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido Real Madrid-Leganés y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Descansen, disfruten de la jornada mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tranquilo todo el mundo, porque tenemos un magnífico programa de radio preparado, alejados además de la política, y además en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, siempre sois los auténticos protagonistas. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo hay que mirar el reloj. Tenemos que mirar el reloj porque os recuerdo que este próximo fin de semana, o este fin de semana, cambiamos la hora. En la madrugada del domingo a las 2 serán las 3 de la mañana. Y en el paso al horario de verano, pues perdemos ni más ni menos que una hora de sueño. Y por eso se hace precisamente en fin de semana, para acoplarnos poco a poco. Pero claro, muchos de los ponedores seguro que no se recuperan en unos cuantos días. Otros ni lo notan, pero nosotros los ponedores somos los más sacrificados y a veces hasta los más pringados, y lo sufrimos, y de qué manera. Bueno, pues atención, porque para los que les cuesta levantarse y tienen una especie de trauma cuando suena el despertador, pues he encontrado un truco. Atención, lo cuenta Alba Majo en su canal de YouTube. Ha dado con el modo de levantarse sin dolor. Escucha esto.
Resulta que el reflejo muscular de levantarse cuando suena la alarma es algo que se puede entrenar. Lo sé, suena estúpido. Yo también lo pensaba, pero le di una oportunidad y me ha cambiado la vida. ¿Cómo funciona? Te lo explico. Hoy por la tarde o noche, cuando estés un poco cansado, te pones el pijama, te metes en la cama y te pones una alarma de 2 minutos. Durante esos 2 minutos, simplemente cierra los ojos y relájate. No hace falta que te duermas, porque en 2 minutos es bastante difícil dormirse, pero haz como si estuvieses durmiendo.
Muy curioso, vamos bien. Primer paso, hacerse el dormido 2 minutos mientras estás sonando el despertador. Vamos a por el paso 2.
En cuanto suena la alarma, sal de la cama, apágala, te levantas y te mueves un poco, te estiras durante 10 segundos. La idea es que tu cerebro pase de estar en modo descanso a estar en modo activo. Pasados los 10 segundos, vuelve a meterte en la cama, ponte la alarma de 2 minutos y repítelo todo hasta que lo hayas hecho un total de 6 veces. Al día siguiente, en cuanto suene la alarma, te levantarás de la cama. Igual que en las simulaciones.
¡Hala, hala, hala! Y a levantarse 6 veces. Hombre, la verdad que por probarlo, no perdemos nada. Pero el caso es que nuestro organismo, y ahí voy, nuestro organismo depende más de lo que te imaginas del reloj. Hasta el punto de que ya existe pues una disciplina que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, que se trata de la cronobiología. Bueno, pues he invitado a poner las calles a Marta Garaulet. Ella es doctora de farmacia, también es máster en salud pública por la Universidad de Harvard y también es catedrática de fisiología y bases fisiológicas de la nutrición en la Universidad de Murcia. Y está aquí poniendo las calles con nosotros después de llevar muchos años investigando sobre la cronobiología. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias. Perdona por las horas, que a veces Juanma y el equipo de deportes se extiende un poquito más de lo normal, pero lo importante, la cronobiología, que es de reciente creación frente a otras disciplinas científicas. Cuéntanos a los ponedores, Marta, por favor, ¿qué es la cronobiología?
Pues mira, la cronobiología es el tiempo en la vida, ¿no? Uh-huh. Y bio, vida y cronotiempo. Uh-huh. Y es que todos los seres vivos saben la hora a pesar de que no tienen reloj. Uh-huh. Si te fijas y vives en la naturaleza, verás que se repiten los mismos patrones a las mismas horas de los insectos, animales, de las aperturas de las flores, etcétera. Y es que todos tenemos un reloj interno que nos dice qué hora es y, por lo tanto, nos ayuda a predecir lo que va a pasar y a preparar a nuestro cuerpo para lo que va a suceder. Y lo que estudia todo eso, esa ciencia, es la cronobiología.
Qué curioso. Este reloj del que estás hablando, Marta, ¿en qué parte de nuestro sistema organismo está instalado? Y otra cosa, ¿lo poseen todos los seres vivos? Porque a lo mejor hay gente que no sabe de tiempo, ni de medidas, ni nada.
Sí, está instalado en todos los seres vivos, uh-huh. Incluso se está viendo que en seres que son procariotas también, es decir, muy simples, también tienen relojes, las bacterias, etcétera. Y nosotros los seres humanos lo tenemos en el cerebro, en la cabeza, en una zona que se llama núcleo supraquiasmático, que está en el hipotálamo y son dos bolitas pequeñas de unos 15 milímetros de diámetro, y ese es nuestro principal reloj que le llamamos el reloj central, y luego también tenemos relojes periféricos en todos los órganos y tejidos. Tenemos distintos relojes que los ponen en hora y que también se sincronizan con este reloj central, y a su vez este reloj central se sincroniza con el exterior a través de la luz.
Es impresionante lo que es el cuerpo humano. No dejamos de fascinarnos cada vez que lo vamos conociendo un poquito más desde las propias entrañas. Esto es alucinante. O sea, que se confirma una vez más que el ser humano es una maquinaria con un engranaje similar, ni más ni menos que a un reloj, como nos estás contando tú, Marta, en Poniendo las Calles. Claro, vamos a lo que vamos, porque este fin de semana es cuando nos toca cambiar el horario, digamos, ¿no? ¿Cómo nos afecta, Marta? ¿Cómo nos afecta esta modificación de solo una hora?
Pues mira, yo creo que todos cuando tenemos este cambio sabemos que nos sentimos raros, ¿no? Te sientes como que estás despistado, te despiertas y tienes la sensación de que es otra hora. No tienes hambre cuando te toca, sino que la tienes o después o antes, dependiendo de si se adelanta o se atrasa una hora. Es decir, tenemos lo que se llama jet lag social, que es que nuestro cuerpo, considerando la hora tuya, la del día anterior, que es la que ha estado más contigo durante los últimos meses, y de repente le hacen un cambio y entonces está despistado, ¿no? Es un poco lo que pasa cuando nos vamos a otro país y pasamos el charco y nos encontramos con 6, 7, 8 horas menos, pues tu organismo tarda, por lo menos tarda un mes, dependiendo de la persona, en ponerse en hora con la hora de ese nuevo país. Entonces, eso es un poco la sensación que tenemos.
Estamos hablando con toda la audiencia un año más, porque ese es un tema recurrente año tras año, porque a la gente le afecta mucho. Hay gente que no se entera, pero hay mucha gente que sí le afecta. Por eso es noticia en todos los medios de comunicación. Estamos hablando del cambio de hora. ¿Cómo nos afecta a los ponedores? Que ya de por sí nuestra vida es bastante compleja. Siempre vamos arrastrados. O sea, somos una gente muy peculiar, pero somos tremendamente felices, ¿no? Nos acostamos tarde, luego nos levantamos, dormimos por partes, por episodios, los que duermen, los que no duermen, pero los ponedores tenemos el espíritu de salir adelante. Claro, aquí estamos hablando de ello en facebook.com/poniendolascalles. Hay gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, notas de voz que están llegándonos al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Pero claro, es que resulta que este cambio de hora tiene como objetivo el aprovechamiento de la luz. ¿Merece la pena, Marta, tanto esto? ¿Hasta qué punto influye la luz en nuestro organismo? Cuéntanos.
Pues mira, la luz es el principal sincronizador de nuestro reloj central, uh-huh, y es lo que le dice a nuestro cuerpo qué hora es en el exterior. Yeah. Porque el organismo es inteligente y sabe que se tiene que sincronizar con la vida, porque si no va desincronizado y va haciendo sus ritmos que no es útil, no sería útil, ¿no? Entonces la luz entra a través de los ojos, va por el núcleo, por el tracto retino-hipotalámico y llega a este reloj, al núcleo supraquiasmático, y ahí lo pone en hora y dice, oye, que es de día, levántate, venga, ponte en marcha. Entonces, claro, cuando nosotros de repente recibimos una luz intensa por la noche, pues resulta que te genera una señal contradictoria, porque por un lado tu cuerpo piensa que ya es de noche, pero si hay una luz intensa cree que es de día. Y eso produce lo que se llama cronodisrupción, una desincronización de los relojes internos y por lo tanto las funciones. Es decir, habrá órganos que están en modo vamos a dormir y sin embargo al empezar con la luz empiezan a modo oye, me voy a mover. Claro. Y todo esto genera pues esta cronodisrupción que se asocia con muchísimas patologías como cáncer, riesgo cardiovascular, depresión, altibajos de humor, es decir, obesidad, está muy relacionada con las patologías, envejecimiento del momento actual, ¿no?
Pero Marta, ¿no hay ninguna manera de engañar a nuestro propio cerebro para, no sé, para llevarlo un poquito, lo mejor posible?
Pues mira, Una cosa se podría hacer, pero es inviable, que uh-huh. es que se cambiara totalmente nuestras rutinas, pero siempre, no entre semana y luego el fin de semana, ¿no? Otra cosa es que por la noche, en esos casos, pues se pusiera una luz intensa y que nosotros ya pues viviéramos con luz, con la actividad física y con comida por la noche y evitar todo eso durante el día. Pero nosotros en Harvard hemos hecho un estudio que, aunque ha sido un estudio piloto dentro del laboratorio, pero hemos visto que si al trabajador nocturno se le hace comer por el día, uh-huh. el efecto metabólico negativo que tiene por vivir por la noche es mucho menor. Es decir, imagínate que tú entras a trabajar a las 8 de la noche y sales a las 7 de la mañana, ¿vale? Sí. O a las 6 de la mañana, 7. Entonces es cenar antes de irte a trabajar, aunque estés trabajando, no comer nada, como si fuera que estuvieras durmiendo. En todo caso, pues tomar algo que no rompa el ayuno, pues un café con leche, una cosa sencilla de unas menos de 50 calorías. Uh-huh. Y luego por la mañana, antes de irte a la cama, a las 7, 6 y media, 7 y media, pues hacer un desayuno copioso como si fuera una cena. Uh-huh. Te acuestas, levantarte sobre las 3, 3 y media, comer de nuevo. Y así sucesivamente. Entonces hemos visto que mantener las rutinas de ingesta durante el día, como si estuvieras en un trabajo diurno, pues disminuye los efectos negativos, metabólicos, de comer por la noche. O sea, y yo creo que es factible, se puede hacer.
Marta Graulet está especializada también en nutrición y las dos disciplinas, nutrición y cronobiología, están más unidas de lo que pensamos. Marta, cuéntanos hasta qué punto es importante cuando hacemos las comidas y sobre todo cuánto hemos de espaciarlas.
Pues mira, realmente fuimos nosotros los que empezamos a hablar de una nueva ciencia que es la crononutrición. Y es que no solamente es importante qué se come, que es muy importante, o sea, si ya comes fatal ya da igual a la hora que comas, claro. Pero también es muy importante cuando se haga, por lo mismo, porque nuestros órganos y tejidos, tanto el estómago, el intestino, el riñón, el hígado, está el tejido adiposo, tienen horarios y entonces ellos se adaptan y saben y predicen cuándo vas a comer, para ponerse en marcha y que todas las enzimas se activen o los jugos gástricos o lo que sea necesario para esa digestión, ¿no? Entonces, la crononutrición lo que viene a decir es a qué hora debemos comer para que todos estos órganos funcionen bien y para que no tengamos alteraciones metabólicas importantes. Y en ese sentido, lo interesante que hemos visto es que pues deberíamos comer al mediodía la comida más copiosa del día y que fuera antes de las 3 y luego la cena, pues que fuera en general al menos 2 horas y media antes de la hora habitual de irte a la cama.
Uh-huh. ¿Y estas pautas son comunes para todos, Marta? ¿O existen, yo qué sé, diferencias y por eso hay personas que son vespertinas y otras que son más matutinas?
Sí, totalmente. ¿Sí? De hecho, hay gente, yo cuando era más joven, que también influye la edad, pues por la noche decía mi padre que se me ocurrían las mejores ideas, ¿no? A partir de las 12 de la noche yo empezaba mi cabeza a estar mejor que nunca. Y por eso un marcador bueno de saber si eres cronotipo nocturno o vespertino es cuando estudiabas en la carrera, pues si tendías a estudiar por la noche o por el día, ¿no? Y también vemos que, por supuesto, la gente con tipo vespertino pues tendemos a ser más creativos. El hombre suele ser más vespertino que la mujer, más nocturno. Y también tendemos a tener capacidades más relacionadas con el placer, con la estética, con lo bello, la música. Y en cambio la persona más matutina, que suele ser también más frecuente en mujeres, pues suele tener más capacidades de, por ejemplo, de organización, metódicas, sí, matemáticas, es decir, mucho más exactos, ¿no? Entonces, pues sí, claro, el problema está en que vivimos en una sociedad matutina y los que somos vespertinos, pues no podemos dormir hasta la hora que queramos.
Exacto.
Y lo que sucede es que acabamos teniendo pues problemas de falta de sueño, de desincronizaciones, de sociales, de comida, de deporte, de luz, que puede llevarnos a la enfermedad.
Desde luego que sí. Qué gozada, qué minutos de radio nos ha regalado Marta, de verdad. Gracias por aguantar a dormirte pues un poquito más tarde hasta terminar de poner las calles con nosotros. Pero quiero que sepas que sentimos que hemos aprendido muchísimas cosas contigo hoy, Marta Garaulet, doctora en farmacia, máster en salud pública por la Universidad de Harvard, que también es catedrática de fisiología y bases fisiológicas de la nutrición en la Universidad de Murcia y toda una experta en cronobiología. Marta, de verdad, muchísimas gracias por atendernos aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande y de verdad, una pasada. Tenemos que tomarnos esto en serio, estas cosas que Marta nos ha lanzado un día más en este programa de radio. El descanso es fundamental, fundamental, pero muy, muy importante. Entenderás que hoy te estemos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y también de manera extensiva al WhatsApp del programa 662-942-605 de si realmente te afecta el cambio de horario que vamos a sufrir este fin de semana. Si te cuesta adaptarte, por ejemplo, y andas unos días con el cuerpo torcido. O a lo mejor, oye, quizá no notas absolutamente nada. Por cierto, si te parece bien, esta adaptación de la hora para aprovechar la luz solar, ¿merece la pena tanta preocupación, tanta molestia? Bueno, importante que lo vayamos hablando hasta las 6 de la mañana aquí en Poniendo las Calles. Actualizamos la información y seguimos. Gracias por estar aquí en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.